El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una emisión más de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? ¿Ya se levantó? ¿Sigue todavía ahí como cinco minutos? Ya lleva como media hora. ¡Qué bárbaro! ¡Ya levántese! Y póngase con mucha energía. Que tenga un gran fin de semana. Hoy es sábado ya, efectivamente sábado 6. Del mes 6 del 2026. Así es de que el 6 es hoy su número de suerte. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos todo el equipo. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen informativo? La presidenta Claudia Sheinbaum descarta un desalojo violento contra el plantón que mantienen integrantes de la CENTE en la Ciudad de México. Sostiene que no habrá represión.
Porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros. No, no vamos a desalojar, ¿no? Porque eso es lo que quieren.
Integrantes de la CENTE ocuparon este viernes diversas gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de las protestas para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007. A pocos días del arranque del Mundial, ex trabajadores de Mexicana de Aviación advirtieron que podrían intensificar sus protestas si no reciben los recursos pendientes derivados de la venta de la marca y otros activos. Modificarán el trazo de las curvas del tren interoceánico para evitar nuevos accidentes.
Vamos a iniciar ya muy pronto un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las orejas de conejo y justo donde fue el accidente del interoceánico para evitar estas curvas pronunciadas.
Entra en vigor decreto para proteger el ecosistema en Mahahual, Quintana Roo, donde se pretendía construir un megaproyecto turístico.
Para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo de la Costa Maya.
Capturan enredada antiinmigrante a ex militar vinculado al caso Ayotzinapa.
Pues una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona y se encuentra pues la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México.
Continúa la búsqueda de periodista secuestrada por comando armado en Veracruz. Familiares, sobrevivientes y ciudadanos conmemoraron este viernes el 17 aniversario del incendio en la guardería ABC en 2009, donde fallecieron 49 menores y decenas más resultaron con secuelas permanentes. Vamos con las noticias internacionales. Irán lanzó la madrugada de este sábado varios ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado. El ejército de Israel mata a un bebé palestino de 7 meses a tiros. Los militares reconocieron que los civiles no representaban una amenaza. Se dirigían a visitar a un familiar cuando ocurrió la tragedia. El presidente y el primer ministro de Líbano criticaron a Irán por rechazar el más reciente acuerdo de cese al fuego entre el gobierno libanés e Israel, afirmando que su país no debería ser utilizado por Teherán como una ficha de negociación en sus conversaciones con Washington. La crisis alimentaria mundial se agrava como una de las consecuencias indirectas de la guerra contra Irán, advirtió la Agencia de Alimentos de la ONU. El aumento en precios de energía y alimentos amenaza a 45 millones de personas adicionales, afectando gravemente a Somalia, Afganistán y Sri Lanka. Las autoridades de San Petersburgo ordenaron hoy a sus habitantes que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo con drones. Es la primera vez que se adopta esta medida desde que se inició la guerra contra Ucrania. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África lanzaron un plan conjunto de 518 millones de dólares contra la epidemia de ébola en África Central, el cual se extenderá de junio a noviembre. Japón pretende reemplazar unos 14 reactores nucleares envejecidos para 2050, informaron medios locales, en un momento en que el país retoma la energía nuclear a más de 15 años del accidente de la planta de Fukushima. Los reyes Felipe VI y Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron este sábado al Papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita de León XIV a España. Irán criticó a Estados Unidos, país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que calificó de trato discriminatorio, al no conceder visados a algunos miembros de la delegación iraní para asistir al torneo. Y en las noticias locales, el Congreso de Jalisco pide al Poder Ejecutivo ampliar hasta el 31 de julio el plazo para el canje gratuito de placas vehiculares a quienes pagaron el refrendo 2025.
A pesar de que se han realizado prórrogas, lo que nos preocupa como grupo parlamentario es que a partir del 1 de junio, esos mismos ciudadanos que cumplieron con su pago pueden ser multados por circular con placas anteriores.
Arranca operaciones el patio de ascenso para vehículos de plataforma ubicado frente al ingreso principal al aeropuerto de Guadalajara. El traslado de pasajeros de la terminal aérea al patio será gratuito.
De este lado van a estar vehículos hasta 62 estacionados en un espacio tipo amortiguamiento, mientras que bajan su maleta, ya los están esperando o aquí mismo pueden pedir la aplicación.
Se desploman las ventas de comerciantes del centro tapatío por cortes y bloqueos a la circulación y tránsito de personas. Diputados locales solicitan a la Secretaría General de Gobierno que garantice el derecho a la libre manifestación pública durante el Mundial de Fútbol 2026, cuyo estadio Guadalajara será una de las sedes.
Lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes decidan expresar públicamente inconformidad.
Zapopan presenta operativo vial alrededor del Estadio Guadalajara por el Mundial.
Únicamente es la restricción para entrar a última milla y hay unas cuantas más. Tenemos Avenida Vallarta, que sufrirá una afectación únicamente en la lateral del periférico.
Dictan prisión preventiva a tres inspectores de Guadalajara, acusados de extorsión. Capturan a dos adolescentes captados en video cuando agredían y robaban a un adulto mayor en una tienda de abarrotes en Guadalajara. Así es entonces como iniciamos con este resumen informativo. Muy buenos días. Le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Luis Durán allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esperamos de verdad que tenga usted un pero muy estupendo día. En este momento el termómetro nos marca 17 grados. El reporte meteorológico indica que podríamos alcanzar una máxima de 25 y tendremos que estar pendientes de posibilidad de lluvia para la tarde y por la noche de este sábado. Así es de que, bueno, tome sus precauciones, saque su paraguas. Si va usted a, pues, a salir a trabajar o alguna cuestión, pues más vale que vaya ahora sí que lo más armado posible. Que a veces los paraguas, pues no sirven de nada, ¿verdad? O sea, la verdad. Ya nomás le falta uno volar como Mary Poppins y... Vámonos, pues, vámonos. Pero bueno, a lo mejor algo servirá. Bueno, es que hay algunos paraguas que son muy chafas, la verdad. Hay unos que son muy chafas y ya ve usted, empieza el airecito y ¡fum! Se voltean totalmente. En fin, pues espero que tenga un estupendo día. Y nosotros ya sabe que... pues siempre andamos por acá pensando en usted.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Y bueno, pues aquí estamos, como cada sábado, haciéndole una oferta, una propuesta de lectura que esperamos que en esta ocasión pueda ser de su agrado. Y déjeme decirle que a mí me agrada saber que voy a poder volver a conversar con él. Me refiero a Felipe Ponce, poeta, editor, profesor, licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara y diplomado en el curso de formación para editores iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid, que ha estado involucrado en el mundo de la literatura desde hace muchísimos años. Vino en alguna ocasión a estos micrófonos de Radio Metrópoli como parte del equipo editorial de Arlequín. Y en este caso, Arlequín es el libro, pues, que publica este libro suyo, de Felipe Ponce, Bitácora del Noctante, que es un libro de poesía, de poemas que escribió él ya hace pues un rato. Lo escribió en el año de 1995 y lo vuelve a editar. Entonces queremos platicar con Felipe al respecto de esta Bitácora del Noctante a una distancia importante, digamos, en el marco de su propia vida, cuando escribe estos poemas. Si los hubiera escrito, a lo mejor, ¿cuántos años estamos hablando de diferencia? ¿1995, 2005, 2015, 2025? ¿Qué, como 30 años? Sí, más o menos, ¿verdad? Sí conté bien, porque ya sabe usted que a mí las matemáticas no se me dan. Pero la poesía, un género que a mí particular me parece bellísimo, y sobre todo conocer el contexto de él, en este caso como poeta, ¿cuál fue su escenario? Ese escenario de la noche, ¿no? Bitácora del Noctante, que le llevó a escribir estos poemas y ahora a volverlos, digamos, a compartir con los lectores. Entonces, más adelante voy a estar conversando, como le digo, de nueva cuenta con él, y si a usted le gusta la poesía, pues esta es la propuesta que tenemos el día de hoy. Bitácora del Noctante, de Felipe Ponce, de la editorial Arlequín. Y ya sabe, muy sencillo, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y ahí estamos ya puestos. Entonces, para iniciar, bueno, ya iniciamos hace ratito con este Sábado en Metrópoli. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y vamos en este momento hasta la Ciudad de México, donde saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Qué información nos tienes esta mañana, Arturo? Esperando que hayas amanecido bien. Y cómo amaneció la Ciudad de México, por cierto.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues con un clima magnífico aquí en la capital. Hoy no llovió, hoy amaneció relativamente abierto el cielo. Está un poco, hay un poco de nubosidad, pero en general un buen clima, incluso para salirse a hacer ejercicio, por ejemplo. Así es que, pues bueno, hay las cosas avanzando. Y pues bueno, hablando de la situación, a 5 días de la inauguración del Mundial, digo 5, pero son sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, sí, 5 días de la inauguración de este evento futbolístico, que pues al menos en el gobierno de la Ciudad de México generó que se hicieran varias obras, diferentes acciones, que se colapsara la vialidad, que la movilidad se convirtiera en un verdadero pandemonium, y que si a eso le sumas la presencia en plantón y también en marchas y mítines por las calles del centro de la ciudad, de lo que es el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluso esta semana llegaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, pero no las que están en el centro, no las que están en la calle de Brasil, sino las que están al sur de la capital, en Coyoacán, relativamente cerca, digamos, del Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, a unos 20 minutos de distancia. Y pues bueno, esta presencia, esta situación parece que no va a cambiar, por lo menos no sé si de aquí al martes o ayer volvieron a colapsar el Paseo de la Reforma, y las calles aledañas, Bucareli, Insurgentes Norte, y amenazan con seguir manifestándose estos días, este fin de semana, hasta que el lunes probablemente vuelvan a reunirse con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de Servicios de Salud para los Trabajadores del Sistema del Estado, Servicios Sociales y de Salud, o algo así, del ISSSTE, pues, porque la el ofrecimiento que les hizo el gobierno de la República para ellos no es suficiente, y es solamente de modificar algo o fortalecer pensioniste, que es la pensión, la Afore, a cual pertenecen los maestros, por ahí crear una especie de fondo. Los maestros lo que quieren definitivamente es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y también la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto, y que consideran que fue respetada en el fondo por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta de los maestros es que además, si les van a proponer algo, tiene que ser directamente de voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso pues ellos van a continuar con sus acciones, acciones que fueron catalogadas por la propia presidenta Sheinbaum como de derecha, ultraderecha, fue lo que dijo ella alguna vez, bueno, apenas antier, de acciones que son de provocación, y que ella dice, ella no va a quedar en provocaciones y por tanto tampoco los va a reprimir y mucho menos los va a desalojar del plantón que tienen aquí en el centro de la capital.
Y ellos lo que quieren es que haya represión, porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación, porque además no son todos los maestros, que más no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto, que buscan provocar para que haya participación de la policía de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno pues les ha dado la instrucción, con la que estoy de acuerdo, de no caer en esa provocación, porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros.
Presidenta, pero al no tener esa duda, es necesario ya de desalojarlos, ¿no?
Sí. No vamos a desalojar. No, porque eso es lo que quieren.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que no lo va a hacer, y este mensaje lo lanzó desde Minatitlán, Veracruz, donde ayer en aquella entidad se llevó a cabo la conferencia mañanera y la reunión de del Gabinete de Seguridad. Y pues como no va a estar en la Ciudad de México este par de días, pues a lo mejor no le preocupa tanto lo que hagan los maestros, pero es en ella en quien está, y por lo que vemos en nadie más, la resolución de este conflicto, dado que la principal demanda en este momento por parte de la disidencia magisterial, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es justamente esa, que sea la presidenta Sheinbaum quien lo reciba, quien en un diálogo público explique por qué no se puede abrogar la ley del ISSSTE, por qué no se puede abrogar la reforma educativa. Entonces, pues repito, estamos a muy pocos días de que se inaugure el Mundial, y tenemos la ciudad hecha un desastre. Mi reporte, Mercedes.
Uy, y pareciera que, bueno, la presidenta ha dicho, yo no voy a dialogar con ellos. Es decir, que se va a mantener en la postura, quiero decir.
Sí, ella, no quiero utilizar esa palabra, pero ella simplemente se mantiene en su macho, y pues parece que de ahí no la van a sacar, sin importar todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno capitalino, que ha sido bastante, que ha sido muy tardío también en las obras de remodelación de esta capital, particularmente del metro, que de la línea 2, que es la que va hacia el Estadio Azteca, de la vialidad, que es Calzada de Tlalpan, que también es un desastre porque entre tantas obras que no han podido terminar, pues la cosa está como está. Y luego que le metieron un color bastante feo a los puentes y a...
¿El morado?
Sí, digo, no es a lo mejor en una casa no es tan feo el color, pero en los puentes, en la misma vialidad, híjole, aquí hubo una cantidad muy grande de comentarios y de críticas, sobre todo a esa decisión. Y lo peor es que como van en contra de la señalética de los colores que deberían de observar las señales de tránsito, los mismos puentes, los pasos peatonales, todas esas cosas, pues tuvo que cambiar de decisión la jefa de gobierno Clara Brugada. Ya fueron a pintar otra vez de amarillo los puentes.
La criticaron bastante por eso. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, Arturo, porque por si esto no fuera suficiente, no podemos perder de vista que precisamente extrabajadores de Mexicana de Aviación ya advirtieron que ellos también podrían intensificar sus protestas durante el Mundial. Y digo que no lo podemos perder de vista porque recuerden ustedes que Mexicana de Aviación la compró el gobierno de México. Entonces, eso implica que trae ahí un doble frente.
¿Un doble? Trae como 10.
Como 20, pues, pero digamos ahorita los más visibles, ¿no?
El boicot, la amenaza de boicot al Mundial, específicamente de la inauguración, permanece por parte de los maestros. Sí. Y se le han venido sumando contingentes de otras entidades, porque digamos que el contingente principal es el de la sección 22 de Oaxaca, acompañado de la sección 9 de la Ciudad de México y de otras secciones que han estado yendo y viniendo, del Estado de México, de Michoacán, de Chiapas incluso, en fin, esta amenaza, a esta amenaza se suman transportistas, se suman campesinos, ya lo dijiste bien, Mexicana, y quién sabe cuántos más colectivos de trabajadores. Entonces, si no desactiva la principal, que es la de los maestros, pues mucho menos creemos que pueda desactivar el resto.
Fíjate que productores y transportistas también habían hecho algún anuncio en ese sentido, así es de que sí, ciertamente, pues son varios los frentes, ¿no?, que tiene ahí el gobierno federal.
Sí, yo ayer vi una convocatoria de transportistas y campesinos para el 11 de junio.
Imagínate nomás.
Todos al Estadio Azteca, decía.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. El tema realmente no está nada sencillo, y queda claro pues que cuando hay ese tipo de eventos a nivel internacional, los problemas locales buscan ser expuestos ahí en la vitrina. Que vaya, no es una cuestión exclusiva de México, Arturo, en todos los países del mundo se hace esto, se busca aprovechar ese tipo efectivamente de eventos o de escaparates para poder decirle al mundo, aquí tenemos una bronca fenomenal que no nos resuelven, pero sí están muy contentos allá con su fútbol en este caso, ¿no?
Claro, porque se magnifica, claro. Ante los ojos, teniendo los ojos del mundo encima, pues evidentemente es una especie de presión para el gobierno en turno. Claro. Pero ahora yo los veo muy tranquilos, yo estaría verdaderamente preocupado.
¿Estarías qué?
Verdaderamente preocupado.
Ah, ya. Bueno, pues a ver, no les tiemblan las piernas, no sé, vamos a ver qué sucede, porque si no, creo que no quisiéramos estar en sus zapatos.
Digo, yo estaría verdaderamente preocupado porque a mí me gusta el fútbol, a lo mejor a ella, ¿no? O a ellos, ¿no? No sé.
Pues más que nada el tema que se pueda salir de control, ¿no? Yo creo que eso es lo verdaderamente preocupante, una situación que no es la deseable. Enfrentamientos ya llevado el tema al extremo, pues yo no creo que... Bueno, no lo sé, pero ya sabes que en la Ciudad de México pues resulta que no se pueden mover los policías, no pueden hacer absolutamente nada, y hemos visto cuestiones muy trágicas también con los policías porque no les permiten defenderse. Entonces, es lo que te digo, es una cuestión que está, que no se ve bien, pues.
Sí, no, y quizás lo que están pensando es que mientras se mantengan en el centro las protestas, pues no habría mayor preocupación para el desarrollo del partido inaugural, que sería la principal vitrina, el principal escaparate. Pero si a los maestros se les antoja marchar desde el centro, desde el Zócalo o cerca del Zócalo, que es donde están ahora, por Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Azteca, pues entonces ya estarían provocando un problema mayor, que es justamente la amenaza esa que están haciendo de boicotear el partido inaugural.
Pues Arturo, estaremos pendientes y prendiendo veladoras por que no pasen cosas malas. Muchas gracias y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, un abrazo y nos estamos escuchando el lunes.
Que así sea. Arturo García Caudillo, desde la capital de la República. Hacemos una pausa comercial, no tardamos. Instantes más, ya espero poder hacer contacto con Felipe Ponce, el autor de Bitácora del Noctante, este libro de poesía editado por Arlequín, que uno de ustedes podrá llevarse a casa el día de hoy. Y bueno, hablemos de esta solicitud que hizo el Congreso de Jalisco al Poder Ejecutivo de ampliar el plazo del canje gratuito de placas vehiculares para todos los propietarios que realizaron el pago del refrendo vehicular en el ejercicio fiscal 2025. El diputado Enrique Velázquez, quien es el impulsor de la solicitud, propone extender la prórroga hasta el 31 de julio. Vamos a escuchar cuál es la justificación precisamente para, desde su punto de vista, extender esta prórroga, repetimos, para quienes hicieron el pago del refrendo en el 2025.
A pesar de que se han realizado prórrogas, lo que preocupa es que, lo que nos preocupa como grupo parlamentario es que a partir del 1 de junio, esos mismos ciudadanos que cumplieron con su pago pueden ser multados por circular con placas anteriores. Y además, si no se amplía el plazo, porque no alcanzó, que todo mundo lo hiciera, para hacer el trámite tendrían que pagar nuevamente para regularizarse, incluso poder ser multado.
De acuerdo con datos del gobierno de Jalisco, más de 1,500,000 automovilistas ya realizaron el cambio de placas, lo que representa el 93% de la meta establecida. Junto con la solicitud de prórroga, el Congreso también exhortó a la Policía Vial a abstenerse de aplicar sanciones a conductores que acrediten haber pagado el refrendo 2025, pero que no pudieron concluir el trámite de canje. Gracias por su comunicación para este libro. Recuerde que su participación es solamente decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Alberto Reyes Anta dice, la salida del Mesías de Macuspana con su cartita que más que arreglar la relación bilateral con Estados Unidos la empeora. También nos dicen por acá, good morning, solo saludarte a ti y a todo tu equipo en esta rica mañana desde Tulsa, Oklahoma. Nos dice Raúl Rosales Hermosillo, gracias Raúl, saludos hasta Tulsa, Oklahoma. Buenos días, equipo Notisistema, soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticias, las amenazas de la CENTE para bloquear el Mundial y aquí el amurallamiento insensible del centro de la ciudad sin tomar opinión de los comerciantes con el consiguiente perjuicio económico. Otro home run. Muchas gracias. ¿Cuáles te gustaron, Paco, de las efemérides? Bueno, si me lo gano, dice, participo por el libro. Si me lo gano, te prometo que voy por él. El lunes, Dios mediante. Que tengan excelente fin de semana. Un afectuoso, respetuoso abrazo. Gracias. Igualmente para ti, Paco. También nos dicen, un gran fin de semana para ti, Jesús Rojas. La noticia de la semana, la burrada de Clara, que provocó que se tuviera que repintar la Ciudad de México y que nos costó miles de millones de pesos. No participo, gracias. Bueno, con el comentario ya participó Jesús, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Una más. Soy Rosa Suárez Sánchez. Participo por el libro de poesía. La noticia más importante es la investigación de los gobernadores Durazo y Villarreal. Siga participando con nosotros. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Y ya está en la línea telefónica Felipe Ponce, autor de Bitácora del Noctante de la editorial Arlequín, poeta, editor, licenciado en letras por la Universidad de Guadalajara, en fin, el mundo de la literatura que te abraza y que te rodea desde hace muchísimos años. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto me da poder conversar contigo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mercedes, para ti, para el auditorio. Un placer estar en esta estación, como siempre.
A ver, cuéntanos, estuve leyendo Bitácora del Noctante y para mi sorpresa es del año de 1995.
Así es.
¿Qué te hizo salir a la noche o sacar a la noche de nueva cuenta esta Bitácora del Noctante?
Pues mira, quise traerlo a estos tiempos, pues un poco como una especie de ejercicio también personal. Un poco personal y un poco para ver cómo reaccionaban los lectores, pocos que puedan atender esta obra. Y bueno, también quería, ya en un ánimo como muy personal, ver que 30 años desde entonces, imagínate, desde el 95, fue mi primer libro, fueron mis primeras experiencias en muchos sentidos, y ese paso de los años, 6 lustros, 3 décadas, 30 años, no sé, quise hacerlo significativo, quise volver a traerlo. A lo mejor sí peco un poco de soy editor, no, me costó mucho más internamente decidirme, digamos, que lo que es materialmente posible hacerlo, es decir, vencí muchos pudores, muchas resistencias personales, pero ahí está. Y lo que ha pasado es que me he encontrado con personas que leyeron mis poemas en aquellas épocas, que me recuerdan de alguna lectura. Me encontré del día 23 de abril a una persona que me dijo: oye, yo te escuché porque fuiste en algún momento a mi escuela, yo estaba estudiando en la universidad, y fuiste y leíste y te recuerdo desde entonces y quiero tu libro. Entonces, mira, se están dando ese tipo de fenómenos.
Oye, qué maravilla, Felipe. Estamos hablando, efectivamente, de 30 años de cuando lo escribiste.
Sí.
¿Qué tanto?
Fue un proceso previo, un par de años quizá. Tendría 20, 21 años, 22, por ahí. Y sí, se publicó en el año 95. Tú sabes que es un proceso. La escritura de poemas no es algo circunstancial, por lo menos desde mi perspectiva. Digamos, es un proceso muy profundo, aunque a veces salgan, o alguien diga: ah, mira, le salieron 3 versitos. Bueno, sí, 3 versitos, pero son procesos largos, de mucho estar borrando, escribiendo, tachando. Hay un trabajo detrás de mucho tiempo y de mucho compromiso, digamos, con la palabra.
No, inclusive también de inspiración, Felipe. La poesía llega, te asalta y te dice: escribe esto.
Un poco,
sí. Sí, o sea, también te llega ese tipo de inspiración. Ahora, a 30 años, ¿crees que tú, cuánto cambia tu perspectiva de poeta precisamente cuando te relees? ¿Y te gusta lo que relees?
Fíjate que sí cambia evidentemente mucho, pero sí estoy leyendo y releyendo a un Felipe de esos 20añero, y hay cosas, claro, que reconozco, porque son cosas que están obviamente en mi persona, una visión del mundo, una estética, que todavía mantengo un cierto gusto por algunas cuestiones, pero sí lo han cambiado radicalmente las cosas. Digamos, en aquellos momentos, muchas de estas experiencias o momentitos que cuento, relato ahí en los poemas, fueron frutos de caminatas nocturnas, de verdad, en la madrugada, fueron recorridos en la ciudad en bicicleta, digamos. Cosas que a veces, evidentemente, ahora ya no, casi ya no hago, ya no puedo hacer en la ciudad, ¿no? Y te estoy hablando de la ciudad, sí, esa Guadalajara de céntrica, donde uno podía andar, pues, tranquilo en la noche. Yo no sé, eso ya es, a veces uno lo puede hacer, pero ya no lo hace con la misma sensación de seguridad.
Efectivamente, justo eso era lo que le decía yo a la audiencia, que te íbamos a preguntar, que cuál había sido el escenario, digamos, de para ir relatando tu bitácora del noctante. Entonces fue el centro de la ciudad de Guadalajara.
Sí, el centro y toda la zona, digamos, hasta la Minerva. Yo trabajaba en un restaurante en esas épocas, era cocinero y también era estudiante de la licenciatura ya de letras. Entonces, te digo, me movía en esa época antes de que se pusiera un poquito de moda el tema del ciclismo, que me parece maravilloso. Yo andaba en bicicleta en la ciudad, digo, desde el oriente al centro, a la normal, en la escuela y en las noches, y me iba a trabajar justamente al restaurante por la zona de la Minerva. Entonces, todos esos recorridos los hacía así o a pie. Entonces, pues sí, es parte, aunque no retrato Guadalajara como tal, pero te das cuenta, es una no aparece, digamos, mencionada.
No.
Nunca, ajá, como con su nombre, pero evidentemente es esa ciudad.
Me gusta mucho el de retrato vetusto. Me gusta bastante. ¿Qué es lo que estabas viendo? ¿Recuerdas?
No me acuerdo.
No, a ver, déjame comparto, si te parece, Felipe, aunque sea sí. un fragmento de Retrato Vetusto. Desarmándose la noche en los vaídos, movimientos últimos, el final acechante, el cielo que cierra sus puertas, esos otoños avanzan lentos, las sombras y el azar amainado, los días del viaje, del invierno, cada amanecer con el cuerpo curtido y los gemidos en la boca triste del océano.
Sí.
Sí. Sí, o sea, ¿qué veías? Dices, no, hace tanto tiempo, pero vaya, es sumergirte en, veo yo, esa como parte quizás, ¿qué te digo?, ya más carcomida de la ciudad.
Sí, y un poco uno mismo también. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Pues un poco maltrecho. Uh-huh, Puedo decirte que me imagino estar yo, sí, es un retrato de Tusto, yo y la ciudad como escenario, un poco así, mi cuerpo pues un poco maltrecho, sí, adolorido. ¿Por qué? Quizá por alguna experiencia etílica nocturna, quizá porque, sí, es decir, era un poco así, ¿no?
Uh-huh.
Son un poco también este tipo de experiencias las que de no tú sabes que mi escritura no es tan evidente, no digo las cosas llanamente, sino siempre utilizo claramente mucho lenguaje, a veces un tantito críptico, a lo mejor muy metafórico, a veces no sé, para decir las cosas. Son pequeñas estampas. Mira, el 2 de ese mismo poema, el segundo poema, dice: lengua endurecida, voz corta, eternidad de las palabras bisabuelas que circulan por las venas que le abrazan ebrias. ¿Verdad? Y el tercero es: los polvos derramados en la piel, el rostro tan ocre, viejo nidal de las nubes seniles que arrastran tantos huecos, terrones enraizados los ojos. Bien, ese es el tono de esos poemas.
Bueno, tenías 21 años.
Sí, no. Era como un alma vieja.
Como un alma vieja, exacto. Es sí. Justo lo que te iba a decir, Felipe. Ahora, ¿cómo ves la poesía? Por ejemplo, ahora tú que estás como codirector de las editoriales Arlequín y Página 6, ¿cómo ves la poesía en este momento? ¿Qué lugar tiene la poesía? ¿Cómo la has visto avanzar, digamos, en el ranking, si me permites la expresión, en cuanto a los géneros literarios?
Ay, bueno, es complejo la respuesta, tiene, digamos, muchas posibilidades. Pero, a ver, desde el punto de vista de la poesía, para mí es un género mayor,
Felipe, perdóname sí. que te interrumpa, se empezó a cortar.
Ah,
venga, entonces te empezamos a perder. Nos decías que para desde tu punto de vista.
Desde mi punto de vista, para mí la poesía me acompaña, es un género mayúsculo. Siempre tengo cerca libros de poemas, de autores de todos los tiempos, y siento que me acompañan siempre, es como parte de mi equipaje de vital. Por otro lado, hay una poesía muy simple, que todavía cumple funciones sociales y se siguen escribiendo de manera muy naif, muy inocente, y cumple con ciertas satisfacciones personales de los autores. Y está muy bien que lo publiquen, ¿vale? Que publiquen sus libros. Me toca ser editor de muchos libros así. Y hay otro nivel de poesía, digamos, ya mucho más literaria, que está en los círculos académicos, que está en los poetas, digamos, profesionales. Yo no me considero para nada un poeta profesional. Y bueno, que sigue su rumbo, ¿vale? Son las poesías, la literatura nacional, los poetas mexicanos potentes, poderosos, que escriben mucho, que están publicando casi siempre, para mí son zonas, digamos, muy respetables, pero nunca he tenido esos deseos de estar en ese tipo de ligas o de espacios, ¿no? Y pues eso, yo creo que no sé si se lea un poquito más poesía ahora por las redes, porque se publica en Instagram pedacitos, versitos, ¿no? Uh-huh. Pero yo recomendaría a cualquier persona que se acerque a los grandes poetas de la lengua española, de la literatura mexicana, de la literatura de nuestros países latinoamericanos, y bueno, que ¿dónde los podré encontrar? Pues en una buena biblioteca. Y también en algunas librerías, en las pocas que quedan.
Cuéntame rápidamente de la ilustración y de la portada del libro, porque es la misma ilustración que le da, con la que presentas Bitácora, el poema Bitácora, o sí, la parte Bitácora.
Sí, gracias. Fíjate que son, esas ilustraciones las hizo también un amigo de la edad, de aquellas épocas, se recuperaron esas ilustraciones. Y esa es una especie de papel con un rostro, no sé si te das cuenta, el auditorio quizá se lo vamos a decir, es una hoja de papel como que si estuviera quizá volando.
Ándale, ajá.
Y tiene una figura, un rostro de una persona. Entonces, ese motivo estuvo desde el comienzo, sirvió justamente para ilustrar la portada de la primera edición, y en esta segunda tiene el contexto justamente más urbano, de las sombras, de los edificios, de digamos, esta simulación de un papel volando en una noche.
En una noche. Felipe, rápidamente, ¿dónde podemos adquirir el libro, por favor?
Sí, en la página web de la editorial, que es arlequin.mx, o también en algunas librerías como Gandhi o Gonville, en sus catálogos virtuales, allí poniendo el título o mi nombre, salen opciones para compra.
Mira, por acá dice Paula Victoria Salazar Guzmán que te recuerda de alguna lectura, pero bueno, es que ya no me alcanza el tiempo. Felipe Ponce, gracias.
Gracias.
Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito con Bitácora en Lactante.
Gracias.
Y nos vamos al noticiero Notisistema.